Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Regresamos a nuestra escuela de sabiduría. Hemos estado hablando acerca del libro de Proverbios, viendo cada capítulo como una lección resumida pero profunda sobre cómo vivir con sabiduría. Debes saber que en realidad no prosperamos simplemente por el credo que tenemos, sino por la sabiduría que practicamos. La idea no es ser solo una buena persona, la idea es ser una persona justa que hace lo correcto. La Biblia dice: dile al justo que le irá bien, no al bueno, al justo. Es que es muy buena persona y no le va bien, ¿es justo o no? ¿Hace lo correcto o no lo hace? Ese es el punto, y la Biblia nos enseña al respecto de esto. Entonces regresamos a nuestra escuela de sabiduría, capítulo 15 del libro de Proverbios, un mensaje que le he titulado Secretos de la Alegría. Si tú hoy pones en práctica esto y lo llevas a tu vida, vas a tener una vida mucho mejor. Secretos de la alegría. ¿Qué te parece si dices en voz alta: voy a aprender a estar alegre y a vivir mejor? Proverbios capítulo 15, versículo 13, y ten el libro a la mano para ver algunos durante el mensaje. Dice algunos versículos, dice Proverbios 15, 13: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Miren, ¿no se han fijado que los niños pequeños son extremadamente falibles y se pueden lastimar con mucha facilidad? Enfermarse, lastimarse, literalmente ni siquiera son buenos para cuidarse ellos. Se golpean con todo lo que se pueden golpear, se echan a la boca todo lo que se pueden echar a la boca, se enferman de todo porque no tienen muchas defensas de muchísimas cosas, y sin embargo sobreviven. Míralos. O sea, es que es una especie, la especie humana, sumamente necesitada. Considérenlo ustedes, como el ser humano tiene que ser cuidado 25 años y a veces más. Pero ok, yo sé que no tanto, pero la realidad es que la mayoría de las especies de la creación nace en la jungla, un venadito, lo que sea, y en cuanto nace a correr ya sobrevive. Pero el ser humano nace y a cuidarlo, y a cuidarlo, y a cuidarlo, y tiene 20 años y a cuidarlo, y pareciera que va a hacer todo lo necesario por matarse, sin embargo no se muere, sobreviven. Decían antes, se logró. Pues bien, ¿qué es lo que tiene el niño si es tan falible, tan débil, tan frágil, que sobrevive? Creo que una de las cosas que tienen es su estado de ánimo. Tienen un gran estado de ánimo, tienen una capacidad de reír y de jugar en todo tiempo. Hay ocasiones donde hasta en la sala de niños con cáncer te los encuentras jugando. Ve a la sala de adultos con cáncer y están quejándose muchos de ellos, la mayoría, si no todos. Pero la sala de niños con cáncer están riendo, jugando. Pues ¿qué tiene la alegría que pareciera levantar las defensas y producir personas resilientes, capaces de sobreponerse y de salir adelante? La palabra nos lo enseña en este capítulo en varios versículos que debemos ver, y amados, en esto también debemos ser como niños, alegres y felices en todo tiempo. Si no puedes cambiar el tiempo, pues cuando menos, como dice el mundo, al mal tiempo dale buena cara. O sea, cuando nos cambia la cara, alegre. El pasaje dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Dile al de enseguida: ¿por qué estás tan triste? Bueno, no sé si es un hombre, ¿verdad? Pero amados, la Biblia habla de la alegría como un secreto de vida. Mira, vamos a ver cuatro secretos en este capítulo. Número uno, secreto de belleza. Las mujeres felices, ¿verdad? Miren, ok, vamos a entender algo. Hermanas, ustedes se pusieron felices y a ustedes ni les hace falta. Los hombres deberíamos celebrar. Es para nosotros. Ellas ya están bonitas. Nosotros somos los que necesitamos. Tenemos una cara de amargura terrible. Nada más voltea y ve que feos. O sea, la caída se nos nota más. Pero miren lo que dice el pasaje, dice el corazón alegre, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay algunos aquí que parece que tienen un corazón muy adolorido, porque pues, si no, ¿por qué esa cara? O sea, el mira, literalmente, ¿quieres verte mejor? Alégrate. La gente contenta se ve mejor, la gente alegre se ve mejor. Entonces esto es algo importante. La alegría, según lo que acabamos de ver, te añade gloria, por eso hermosea el rostro. O sea, varón, estás feo y aparte no te ríes, pues cuando menos alégrate. O sea, ríete, aunque te falte un diente te ves mejor. O sea, ríete, hermosea el rostro, eso dice el pasaje. Mire, yo he visto, sobre todo hacia los hombres, porque en serio, sí, los hombres estamos graves en este asunto, hasta reímos menos en ocasiones. Pero ¿han oído ustedes la frase de las mujeres cuando hacen referencia a un hombre y le dicen, pues es simpático? ¿Qué significa esa frase? Que está feo, pero les cae bien. O sea, no puede decir, está guapo, no, dice, es simpático. Es, o sea, si a ti te dijeron, mira, si le preguntaste a tu esposa, ¿qué te llamó la atención de mí? Y te dijo que era simpático, te dice, eres feo pero me caíste bien. Eso fue. Amados, yo solo estoy predicando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tristeza te roba la gloria de Dios a tu espíritu, a tu vida, y se va a notar en tu cara. Un estado de ánimo que es mal estado de ánimo, de tristeza, de enojo, te vacía tu espíritu. Por eso el pasaje, volvamos a leerlo, te dice literalmente, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero fíjate la referencia que hace: mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ah, entonces el problema por el cual se ve feo es por un espíritu abatido, un espíritu vacío. Ese fue el problema. La gloria de Dios se hermosea, y cuando alguno anda triste, enojado, una mala actitud, su espíritu se vacía, y con esa falta de gloria la persona se ve fea, se ve mal. O sea, esto es lo que te está hablando el pasaje. ¿No has visto cómo se ve una persona que está llorando o que está enojado? Un día que estés llorando o enojado, ve a un espejo y vete, y vas así, así me veo. Sí, así te ves. No hay gloria en ello, es desagradable. ¿No han visto ustedes a esas actrices, malas actrices, que cuando están llorando no lloran, cuidan el maquillaje y todo? Es como en las bodas, se ha dado que el novio llore y la novia no, porque la novia valora su maquillaje y dice, con lo que me costó y duré 4 horas maquillándome, te aguanto. Y el tipo está feo que llore, está feo de todas maneras, pero ella se aguanta y trata de no llorar, porque sabe que se va a ver fea. Y enseguida de la boda vienen las fotos. No va a salir fea, no puede irse a retocar todo lo que le estuvieron maquillando. Entonces ahí donde se nota, cuando dice, es que no puedo contenerme. No, sí pueden, cómo no, siempre que quien sí pueden. Pero en este sentido la palabra te está presentando un vacío de gloria interna en tu espíritu, que se va a ver reflejada en tu cara. Un secreto de belleza: sé feliz. La tristeza puede volverse ausencia de una espiritualidad, de una vida fuerte de gloria. Incluso considera, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino sobre Él el pecado de todos en el Getsemaní. Ahí empezó a cargar el pecado, el dolor, la enfermedad de todos, pero en especial la ausencia de Dios, porque Dios lo rechazó. En ese momento Él tenía que quedarse sin el Padre, porque era hecho maldición por nosotros, era hecho pecado por nosotros. Y en ese momento lloró como grandes gotas de sangre. O sea, la ausencia de Dios deprime, entristece a niveles tremendos. Por eso la Biblia dice que la tristeza del corazón te abate tu espíritu. Ten mucho cuidado, ¿quieres una buena vida? Ríete. ¿Sabían ustedes que la Biblia tiene un montón de mandamientos que dice alégrate? O sea, alégrate por mandamiento. Alégrate por mandamiento. Yo les he contado este caso. Un día estaba un hermanito con cara amarga en un pasillo, pasó una hermanita y lo vio y le dijo, ¿está enojado, hermano? Dijo, no, pues enójese, ya tiene la cara. Entonces, o sea, fue real.
qué terrible es eso, ¿no? A lo mejor el que está enseguida dice, manito, es bulldog. No, no te creas, no, que, okay, pero amados, sí puedes cambiar el estado de ánimo. ¿Han visto que algunos países acostumbran poner comida en los funerales? Porque la comida te cambia el estado de ánimo. Las mujeres son tan listas que se sienten tristes y buscan chocolate o nieve. ¡Qué listas son! ¡Qué listas! A veces yo creo que lo fingen con tal de buscar nieve. Pero ¡qué listas! ¿Por qué? Porque sí podemos cambiar nuestro estado de ánimo si tenemos voluntad para hacerlo. Por eso Dios te ordena, ¡alégrate! Por mandamiento, ¡alégrate! Es un secreto de belleza. Los estados de ánimo son modificables. Número dos, segundo secreto de este capítulo, secreto de nutrición. También, mira lo que dice el versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Esto es maravilloso. Es como si el que anda en tristeza se provocara que todo le sale mal. No es que tenga mala suerte. Él por su tristeza hace que su mundo sea terrible. Todo lo ve el pasaje. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Cómo te fue? Mal, mal. Pues ¿cómo me va a ir mal en este mundo? Me va mal. Claro, eres un amargo. Pero el pasaje también dice más: el de corazón contento tiene un banquete continuo. Siempre está de fiesta. ¿Cómo te fue? Muy bien. Bendecido, Dios estuvo ahí. O sea, claro que se va a alegrar porque Él se provoca sus buenos días. Él se provoca su alegría. Las personas alegres festejan todo y generan oportunidades y una vida mejor. De eso te está hablando el pasaje. Ahora, los tristes buscan, los amargos buscan lo amargo. ¿Por qué crees que México tiene tantas canciones adoloridas? Porque pegan a la gente cuando anda triste. Tiene que buscar una cortavenas. O sea, sí lo han visto, ¿no? Va a ponerse peor. Y luego vicios también le añade. Para que sea peor con I. O sea, increíble que no quiera cambiar, que no quiera estar mejor. Entonces, todos los días del triste, del abatido, del amargo, son difíciles. ¿Te está yendo mal en la vida o te está yendo mal en el corazón? Tienes que analizar lo que dice la palabra. ¿Por qué se compara al que tiene alegría con un banquete continuo? ¿A qué se refiere? La alegría permite a tu alma como metabolizar, por decirlo así, las circunstancias de la vida, sacando lo mejor de todo. Una persona alegre todo lo modifica para bien, todo lo cambia para que sea provechoso, todo le ve algo bueno, y esto produce que tenga mejor vida, porque él tiene mejor actitud, él se genera, repito, oportunidades. Es un secreto de nutrición, porque eso va a producir la clase de vida que tendrás. Es más, sí o no, cuando has estado triste y te pones a comer, hasta mal te cae. Estás enojado y ¿qué te dicen las abuelitas? No, no comas eso porque te va, ¿verdad? O sea, ¿sí se acuerdan eso? ¿Qué era lo que no se debía comer cuando te enojabas? ¿Alguien oía aguacate? ¿Qué más? Carne de puerco, ok. Bueno, es que también de canibalismo, no, ¿verdad? Pero ok, está el amargo ahí. Pero ok, es otra cosa. Ves que te sientes mejor si te ríes. La verdad, amados, ¿por qué te desean eso? No comas eso porque te va a hacer daño, porque estás amargo, porque tienes una mala actitud. ¿Y dónde? Miren, los griegos en el pasado, incluso antes de Cristo, consideraban que el corazón eran los intestinos. Cuando la Biblia utiliza el término cardio, realmente no se refería al corazón que bombea la sangre, aunque también lo incluyeron después ya la iglesia cristiana. Pero en un principio significaba las entrañas de los intestinos. ¿Por qué? Porque todo impacto emocional ahí lo sientes primero. Bueno, yo sentí un pack, pero ok, lo sientes primero. Yo estoy predicando en mi versión. Así que toqué y dije, ah, caray, muy bien. Ok, pero es mi versión. Cuando tú prediques tu versión. Así, ya tú predicas tu versión. Pero amado, ok, es para hacerte reír un poco, pero considerando lo que sucede, hay un impacto emocional en el estómago. Entonces, por eso también hay gente con enfermedades en muchas áreas de su cuerpo a partir de un mal estado de ánimo. Porque cuando ellos comen, su metabolismo, en lugar de sacar provecho por su mal estado de ánimo, constantemente está produciendo ácidos y cosas equivocadas y hormonas y un estado de estrés que hace que la persona enferme con frecuencia. Y lo que come le hace daño. Si volvieses a la alegría, volverías a una buena nutrición, a la salud. Vuelve a alegrarte, hasta, repito, hasta por mandamiento, bendito sea Dios. La palabra te enseña eso. En segundo lugar, número tres, secreto de felicidad. Claro que te hace feliz. Mira, dice el versículo 23 del mismo capítulo: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahora, no solo hay que hablar el bien, hay que hablarlo en el tiempo correcto. Qué interesante esto. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a tiempo. Amado, el aprender a hablar te produce alegría o te puede robar la alegría. Mira, el hablar es como la lluvia, que si está en el tiempo te da una gran cosecha, si está fuera de tiempo te destruye la cosecha. Tus palabras podrían darte gran alegría o meterte en muchos problemas solo por el tiempo en donde la ocupas. Si dices palabras cuando no debes, por ejemplo, si estás ante el juez y te acusan de algo y dices sí, acepto, ya te arruinaste. Y si estás en la boda y dices no culpable, ya te arruinaste. Cada cosa en su tiempo, en su lugar, en su momento. La Biblia dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Sincronizar el logos, la palabra, con el kairos, el tiempo, para que produzca el resultado correcto. Quieres producir buenos resultados en los demás, tienes que decir la palabra en el momento justo. Por esa razón algunos se meten en líos, porque es que yo digo lo que siento. Pues qué imprudente eres. Hay ocasiones que sentimos ganas de decirle hasta lo que se va a morir, pero dice, no es el momento, me voy a aguantar. No lo voy a hacer en este momento. Decir todo lo que piensas, cada vez que lo sientes, es una imprudencia, te va a meter en problemas. Tenemos que aprender también a utilizar en el tiempo correcto. Tenemos que aprender a callar, como en la música. Yo he visto que los malos músicos, esos grupos que son malos, todos tocan de principio a fin. ¿Sí se han fijado en eso? Desde que arranca hasta que termina, todos tocan y todos. Entonces dicen, ay, o sea, pónganse de acuerdo. ¿Y no has visto que una buena sinfonía, hasta te tienen a alguien ahí que de pronto para que al final un redoble y pum, ya terminó? ¡Qué buen músico! Que él dijera, no, yo quiero tocar más, y que desde el principio hasta el final esté dándole al bongo, como se llame aquella cosa, lo corren. Y algunos así están, se meten en líos porque hablan fuera de tiempo. ¿Verdad, hermanitas? Lo dije así como para adentro. Una de las cosas que tenemos que cambiar en las iglesias es que la puerta debe estar atrás del predicador, no al otro lado. Porque cuando sueltas algo así, luego cómo escapas. Pero amados, mira, la Biblia te da en este mismo capítulo algunos pasajes que te mencionan cómo tratar a los demás en la respuesta, porque en ocasiones alguno va a decir, es que me dijo, y entonces yo le respondí. Como estamos hablando de ser felices por la respuesta en el tiempo correcto, el capítulo nos habla otros ejemplos. Dice, por ejemplo, el versículo 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ok, te voy a explicar esto. Endulzar lo que respondes. Pero cuando tú ves qué palabras se utilizan para la palabra áspera. La palabra áspera es un término que literalmente significaba esto: si un alfarero tenía una vasija y tenía muy poca agua, presionaba más duro y hasta le pegaba la masa porque no la podía formar. Esto ponía en riesgo la figura que estuviese formando. Le falta agua. Entonces esta palabra áspera se utilizaba para un artesano para alguien que está trabajando el barro, que golpea la masa porque no tiene agua. Y sucede que cuando alguno trata de mejorar la vida de otro, está altercando un asunto, no encuentra el resultado que busca, no le entienden quizá, empieza a presionar y a presionar y trata y golpea la masa. No dije que el marido parezca masa, lo que estoy diciendo es presiona de más. Y está presionando porque quiere encontrar un resultado, es decir, la palabra áspera. Pero entre más regañes, entre más pelees, entre más lo insultes, entre más le digas, más subirá su furor. ¿Quieres encontrar buenos resultados? Utiliza los elogios. Endulza tus palabras. Por eso, otra vez, volvamos al pasaje, la blanda respuesta, la dulce, el elogio quita la ira. Pero la palabra áspera, que por buscar un resultado presiona más, hace subir el furor. Así tiran matrimonios, negocios, la vida misma, por ponerse tercos a lograr sus resultados. Con eso, amado, tendríamos para mejorar la vida. Dile al de enseguida, Dios te está hablando, pon atención. Mira, hay más ejemplos de este capítulo. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Como creyente tú eres un árbol de vida, eso dice la Escritura. Salmo primero, en Apocalipsis 22 menciona al respecto de los árboles de la vida que tienen en sus hojas sanidad para las naciones. Nosotros deberíamos tener por nuestras palabras sanidad para los demás. Ok, volvamos al pasaje. La lengua apacible es árbol de vida. Hablar sanidad, hablar el elogio, hablar bendición, trae sanidad a los demás. Debo aspirar a sanarlos, a ayudarles. Mas la perversidad de ella, o sea, la lengua, el hablar mal, quebranta el espíritu. Cuidado con ello. Entonces, ¿eres un cirujano o un asesino con tu boca? De eso está hablando el pasaje. Mira otro ejemplo, el verso 18 del mismo capítulo. El hombre iracundo, codea a alguien ahí, el hombre iracundo promueve contiendas, aunque sabe con quién, porque con los grandotes no se pelea, ¿verdad? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué difícil es pelearse con la gente tranquila, con el apacible. Qué difícil es pelear con aquel que es de espíritu apacible. Tú tratas de pelear, no se deja. Si eres de los que dicen, es que yo no quiero pelear, pero los pleitos llegan solos, eres un iracundo. ¿A qué me invitaste? Ni casco traje. Amado, mira, vamos a poner un ejemplo. Una cafetera, algunos electrodomésticos que tienen que calentarse utilizan un termostato. El termostato tiene como función evitar que ese aparato se caliente en demasía y provoque un problema. Es para medir la temperatura. Pero, por ejemplo, para hacer café podrías calentar agua no solo en una cafetera con termostato, sino en esas jarritas que le llaman patos. ¿Los conocen? Un pato simplemente no tiene termostato. Le pones el agua y el termostato, o sea, tú sabes que está caliente cuando empieza a chillar. Y hay hermanitos con termostato. Y hay hermanitos patos. La próxima vez que estés con ese hermanito que sin termostato ya se enojó, dile, sí, como dijo el pastor, eres un pato. Un poquito de temperatura y a chillar. Ya estás haciendo escándalo. Vas a tener malos problemas por decirle, pero... pues sí, no es blanda respuesta, ¿verdad? O sea, es. Pero amado, es que hay gente así. No tiene termostato, se enoja, grita y ahí viene todo. Perdóname, no, pues no te enojes mejor. Contrólate. ¿Por qué se enoja en donde quiera? A ver, enójate cuando estés poniendo tu visa al pasar la frontera. Enójate ahí, a ver. Dile igual como trata a tu esposa, dile al oficial de ahí de migración, trátalo igual, grítale igual, a ver si es cierto. Porque tú tienes un carácter fuerte que es muy débil. Si fuera fuerte se controlaba. A ver si es cierto, grítale a él. Porque ahí sí te controlas, porque ese no anda jugando. Pero como tu esposa pesa 50 kilos, hermana, ahí es para decir eso, amén, ¿verdad? Ese, claro, sí, es el momento de decir amén, claro. Sí, ¿cómo no? Hay que profetizar cada vez que se pueda. Ok. Número cuatro. Increíblemente es el último punto de este mensaje. Pero mira, número cuatro, secreto de salud. También en este capítulo se te enseña a estar alegre para tener salud. Dice el versículo 30: la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Está hablando de la buena nueva, el evangelio. El evangelio te sana los huesos. Esto es lo que acabamos de ver. Todo problema del ser humano son tinieblas, y la luz de Dios le trae salud en su alma, pero también en su cuerpo. Sabes, yo he visto una y otra vez sanidades. Tengo muchos años de cristiano y sigo viendo sanidades. O sea, no creo en la sanidad divina como un asunto de dogma. Lo creo como experiencia de vida. No es solamente que me dijeron lo que leí en la Biblia. Lo he visto a lo largo de los años, una y otra. Incontables casos de Dios sanando gente de forma sobrenatural, maravillosamente, una y otra vez. Dios es bueno, la luz de Dios trae esto. Este pasaje se parece a uno que viene en capítulo 17, el verso 22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A lo mejor no necesitas calcio, sino reírte. Hay salud y alegría en la medicina, y medicina, perdón, en la alegría. Hay salud y medicina en la alegría. Tienes que alegrarte. No estoy diciendo que te dio cáncer, te rías y no va a pasar nada. No dije eso. Tienes que atenderte, desde luego, médicamente. Pero con mucha frecuencia las cosas se ponen peor o se provocaron por la amargura del corazón. Ten un espíritu alegre. Ríete, pásatela bien. Mira, la verdad, Dios nos da un montón de razones para estar contentos, para estar felices. La vida es extraordinaria. Entonces hay salud. Mira, hasta el mundo está hablando de risoterapia. Y no estoy diciendo que sea algo mágico que sustituya medicina, no, repito. Pero el espíritu alegre constituye un buen remedio, y Dios no miente. Preguntando con médicos, cuatro médicos me dijeron lo mismo en diferentes ocasiones. Les hice la misma pregunta en diferente momento: ¿cuál es la diferencia a la hora de atender enfermedades terminales entre los que sanan y los que no? ¿Qué vieron en común? Defensas, tratamiento, fondos del hospital, ¿qué fue? Cuatro médicos me dijeron en distintos momentos, sin ponerse de acuerdo: he visto que aquellos que tienen buena actitud se recuperan más rápido que los que están asustados y preocupados. Wow, esto es tremendo. Amado, el corazón alegre constituye buen remedio. La depresión, la tristeza, el enojo te bajan tus defensas, te enferman más y peor. Tú aprende a reírte, la palabra lo está enseñando de esa manera. Y lo peor es que alguno se pone así: culpa a Dios, ¿por qué Dios? Si yo te hice contento, naciste riéndote y mira ahora. ¿No se han fijado que ese bebé que nace riendo, pasan los años y luego es un viejo amargo? Nada le llena el ojo, a todo está enojado, todo le cae mal. Por eso se mueren antes, por misericordia a los vivos. Sí, que piénsalo. Oye, fulano de tal, ya se murió. Ay, qué bueno. O sea, claro, los cristianos no lo decimos, nomás lo pensamos. Le decimos, bueno, pues el Señor tenía un plan con su vida. O sea, sí, era buen hermano. Sí, siempre vamos a decir cosas así. O sea, no vamos a ser malos para decir, qué bueno que se murieron amargados. No lo vamos a decir. Pero sí decimos cosas y más. Pues el Señor tiene un plan, ¿verdad?, para todos. Quizá cumplió los años de su vida ya. Tuvo larga vida, murió a los 35, pero no tuvo larga vida, ¿verdad? Entonces, porque algunos, amados, desafortunadamente tienen ese problema. Ahora, aquel que es amargo y que en medio de un problema se pone peor, se enferma, se complican las cosas, y tú vas y oras por la persona y le das un consejo y él sigue preocupándose, ¿cómo se va a realizar el milagro si no lo cree? Si lo creyera, no se preocuparía más. Pero si sigue preocupándose, no cree la palabra. Es como tú le hablas a alguien que tiene diabetes. Bueno, el médico le habla y el nutriólogo y le dice: mire, usted tiene diabetes, tiene que cambiar su alimentación, tiene que vivir de esta manera ahora, tiene que hacer ejercicio. Y él sale de ahí diciendo: ya fui al médico, ahora sí, una coca y un pastel. O sea, no. Algunos van a salir de aquí así, o sea, van a salir de aquí después de oír alegrarse y apenas en el estacionamiento: ¿y por qué se me atravesó ese hermano? Yo iba primero. Uy, se te fue la vida por 2 segundos. O sea, qué grave estuvo el asunto. Tienes razón a todo lo que soltaste de hormonas y químicos equivocados en tu cuerpo por uno que se te atravesó 2 segundos en el auto. Uy, sí, muérete antes por causa de eso. Alégrate. Hazlo por mandamiento, hazlo porque estás contento, hazlo porque Dios lo ha dicho, hazlo porque vas a ser feliz, hazlo porque tendrás salud. Alégrate, es un mandamiento. Viene de parte de Dios. Debo concluir. Resumiendo la palabra, Dios nos da en el capítulo 15 como secreto de sabiduría la alegría para una vida mejor. Te irá mejor. La vida tiene en sí sus propios problemas. Hay situaciones que pueden rebasar nuestras circunstancias, nuestro momento emocional, de manera que nos asusten, nos compliquen la vida. Desde luego que sí. El accidente de un hijo, un mal diagnóstico, alguna situación más allá de nuestra voluntad nos puede colocar en una posición tan difícil que sea difícil salir adelante, que sea complicado. Sin embargo, no le añades ningún beneficio, sino que pones peor las cosas, preocupándote, amargándote, quejándote, lo pones peor. No avanzas un milímetro en la resolución del problema sufriendo por él. Pero si te alegras, la Biblia dice que los días de aquel que está alegre son un banquete continuo. Yo sé que Dios no miente. Sé que Dios es poderoso para cambiar mis circunstancias. Si en medio del problema yo sonrío y digo: sigo confiando en ti, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Concluimos, amados. Alégrate. Ponte en pie, por favor.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.